es la inauguración del tabernáculo. Se le dijo a Moisés que vistiera a Aarón, a los hijos de Aarón, que ofrecieran los sacrificios para ellos, santificaran, consagraran el templo, el altar, el candelero, todos los muebles que había en el tabernáculo. Y este es el proceso en el cual todavía estamos, hermanos. La semana pasada vimos cómo ya están ellos ya ofreciendo los sacrificios, los holocaustos. Entonces, consideren eso, recuerden eso, que es la inauguración, porque tiene que ver luego con el capítulo 9. Mejor dicho, con el, no tanto el capítulo 9, sí, ya cuando lleguemos al capítulo 10, tiene todo que ver, es la inauguración del tabernáculo, y usted puede solo imaginarse la emoción que hay en el campo de Israel. Esa emoción de que todos han cooperado, muchos han laborado, ahora se han invertido para construir este tabernáculo y ver que la gloria de Dios reposa sobre ella, sobre este campamento. Entonces la emoción está, el gozo está a todo lo que da. Se le dice en el versículo 35 a ellos, a Aarón, a sus hijos, después de todos estos sacrificios, dice el versículo 35, a la puerta pues del tabernáculo de reunión estarás día y noche por 7 días. Y guardaréis la ordenanza delante de Jehová para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Entonces, después del primer día, 7 días se quedan allí a las puertas del tabernáculo, no salen de ello. En el capítulo 9 ya es el octavo día. ¿Okay? En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón, toma de la vacada un becerro para expiación, otra vez, sacrificios, hermanos, que es lo que van a estar haciendo de día en día, de día en día. Entonces, en este día muy especial, el día octavo, les dice, tomen de la vacada un becerro para expiación, un carnero para holocausto sin defecto, y ofrécelo delante de Jehová. Y los hijos de Israel, a los hijos de Israel hablarás diciendo, tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de un año sin defecto para holocausto. Asimismo, un buey, un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Jehová, y una ofrenda amasada con aceite, porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros. Entonces, día especial, dice, hoy Jehová se aparece a vosotros. Y llevarán lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová. Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo y la gloria de Jehová se os aparecerá. Wow. Entonces, qué día tan especial, qué día tan formidable, que sea un día que Jehová se va a aparecer, la gloria de Jehová va a resplandecer en este lugar, que la palabra de hecho de la gloria, ahí es la palabra en el griego para el kabod, el esplendor de Dios que se manifestará allí en el tabernáculo. Emocionante. Pues de semana en semana, hermanos, mi oración Y estoy seguro que la oración de ustedes es que la gloria de Jehová se manifieste en este lugar, que Dios mismo se manifieste en este salón. ¿No lo desean así, hermanos? Ahora, está la gloria por aparecerse y podemos preguntarnos que si todavía se aparece la gloria de Dios en nuestras congregaciones, en la iglesia. Y si se aparece la gloria de Jehová, ¿cómo es ese kabod, ese esplendor que hay? O sea, ¿de qué forma? Pues yo le diría que sí se sigue presentando Dios en las congregaciones. Y si usted ve una vida, para mí lo que me fascina, ¿no?, es ver una vida transformada. Un varón a quien Dios ha tocado su vida, una mujer a quien Dios ha tocado su vida, y ha dejado, porque Dios ha llegado a su vida, los vicios, las agresiones en casa, ha cambiado su forma de ser, ha participado, ha sido parte crucial para que la familia se una. Dígame usted, ¿se les apareció la gloria de Jehová a esa familia? ¿Sí o no? ¡Wow! Esa esposa, ese esposo, no va a poder negarlo. Se apareció la gloria de Jehová en nuestra casa. Que si se sigue apareciendo la gloria de Dios, sí. Cuando una persona es sanada, de la cual oramos, y luego la persona es liberada de esa enfermedad o algún espíritu malo, esa persona le va a afirmar: Dios se me apareció, Dios me sanó, la gloria de Jehová reposó sobre mí. Cuando una persona, todos los hemos vivido, ¿no?, cuando estamos orando por una situación tan difícil, un problema que sabemos que solo puede Dios darnos la solución, solo Dios puede ayudarme, cuando esa respuesta, ya sea económica, ya sea de alguna libertad sobre una situación, cuando esa respuesta llega, la gloria de Jehová se presenta en esa vida. Le voy a dar nada más un ejemplo que me tocó hoy, al estar yo preparándome para esto. Llega un mensaje de esas veces que se me olvida poner en silencio mi celular, y luego que suena el mensaje y lo checo, y me dice un hermano a quien le habían dado una ofrenda, que leyó y dice: gracias a Dios, hermanos, que estoy hasta llorando de la felicidad, que he tenido un dolor de muela por 2 días, no he podido dormir, me llegó una ofrenda a mi casa, y van a creer, mañana voy a ver al doctor, al dentista. Créamelo, ese hermano lloraba porque la gloria de Dios se había aparecido en su vida. Entonces, la gloria de Dios indudablemente se sigue apareciendo. Ahora, estamos conscientes de que la gloria de la cual se habla en este pasaje es algo, podríamos decir, tangible, algo que se puede ver, algo que todo el pueblo puede notar. Eso es esa gloria que le llaman luego la gloria chequina, le llaman los judíos, los rabinos, rabinos le llamaban, se manifestó en ese día. Pero ¿cómo se podría manifestar todo eso hoy en día? De la misma manera que se les ascribió a ellos, se les dijo en el versículo 6, esto es lo que mandó Jehová, hacerlo, y la gloria de Jehová se os aparecerá. En otras palabras, hermanos, si usted está orando que la gloria de Dios se aparezca, se manifieste en su vida, tome el versículo 6 y escúchelo, porque dice: si haces lo que Jehová manda, se te aparecerá la gloria de Jehová. Algún día todo cristiano va a ver esa gloria de Jehová, ese esplendor de Jehová que se vio en aquel entonces y con mayor fuerza. Algún día todo cristiano vamos a estar delante de Dios, hermanos, y usted va a poder verla, presenciarla, va a vivir en medio de ella. ¿Y cómo es posible ver entonces en aquel día la gloria de Jehová? ¿Cómo puedo estar seguro que voy a ver otra vez haciendo lo que Dios manda? ¿Y qué es lo que manda Jehová? Que creas en el Señor Jesucristo y seas salvo. Ahí empiezas. Estábamos de hecho hablando, creo que fue hoy, estaba hablando con el pastor Tami, hablábamos de un hermano que falleció, creo que fue el domingo en la tarde. Hermano en Cristo que recibió a Jesús hace un año y medio, dos años y mucho, pero el año pasado se bautizó. Y vaya que es, qué bendición que aunque entre uno barrido a la gloria, pero entró. Entró, ha partido a estar en ese cabot, en ese esplendor, en esa presencia de Dios. O sea, él no te va a negar que sí lo está viendo, que la resurrección es tan real y está delante de Dios. Hizo lo que Dios mandaba, y ¿qué es lo que manda Dios? Que seas nacido de nuevo, como Jesucristo le dijo a esa persona, Nicodemo, si una persona no naciera de nuevo, no verá el reino de Dios. Y esta persona sí hizo lo que Dios manda. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Deuteronomio, más adelantito, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, versículo 12, dice, ¿lo tienen, hermanos? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O sea, ¿qué es lo que demanda Dios de nosotros? Les estoy hablando de llegar a esa gloria de Dios, a esa gloria preparada para los hijos de Dios, para aquel que le teme. Dice Dios que andemos en sus mandamientos, que hagamos todo lo que Él ha prescrito, que andemos en todos sus caminos, que le amemos, que sirvas a Jehová con todo tu corazón y toda tu alma. Ahora, hermanos, sin Jesús en nuestras vidas, eso no es posible. No es posible. Jesucristo lo hace posible. Cambia toda tu vida, cambia todos tus deseos, cambia tu persona. Estuvimos, ahora que estamos en Levítico, y estuvimos domingo en Hechos. Vamos a regresar a Hechos capítulo 17, me estoy adelantando, pero Hechos capítulo 17, Hechos 17, versículo 30. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que, ¿qué? Que se arrepienta. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, pero por aquel varón, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Allá dice que Dios manda que andemos de todo corazón en todos sus caminos, con toda nuestra alma, que le sirvamos a Dios de esa manera, que guardemos todos sus mandamientos. Ahora, el hombre no lo puede lograr, no puede hacer eso sin Dios. Y no estoy hablando de una salvación que es por obras. Estoy hablando de una salvación que es por medio de la fe. ¿Qué es lo que Dios manda? Que te arrepientas y que creas en el Señor Jesucristo para ser salvos. Entonces, esa es la gloria que algún día veremos usted y yo, hermanos. Y hablando de la gloria que se manifiesta en las iglesias, al llegar al capítulo 10, vamos a considerar lo que sí es la gloria de Dios y lo que, pues, no creo que sea la gloria de Dios. Porque hoy en día en las iglesias se manifiestan muchas cosas que dicen, ¡wow! La gloria de Dios, ¿no? ¡Fuego! El fuego estaba ahí. Vamos a ver que se manifiesta Dios definitivamente en vidas cambiadas, en personas sanadas, y en oraciones contestadas. Personas cambiadas, vidas cambiadas, personas sanadas, y situaciones a las cuales Dios da solución. O sea, sigue Dios manifestándose en la iglesia. Continuamos en Levítico. Ahora toman de, dice el versículo 7, y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y haz la reconciliación por ti y por el pueblo, haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová. Entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Ahí en el versículo 8 dice que toma el becerro y luego el 9 dice que pone la sangre sobre los cuernos del altar. Luego toma la grosura en el versículo 10 y los riñones, como hemos visto que se les había dicho que lo hicieran, y lo ofrece como ofrenda encendida a Dios. En el versículo 11 dice que la carne, la piel, la quemó afuera del campamento. Versículo 12, degolló a sí mismo el holocausto. Este es el carnero. ¿Ok? Toma entonces en el versículo 12 el carnero, presentaron la sangre, la rociaron esa sangre sobre el altar, versículo 12. Luego en el 13 dice que ponen pieza por pieza y la arden, la hacen quemar sobre el altar, lavan los intestinos, las piernas, y eso también lo queman sobre el altar. Versículo 15 dice, ofreció también la ofrenda del pueblo y tomó el macho cabrío. Ahora va a ofrecer para el pueblo. Allá ofreció para él, ahora va a ofrecer para el pueblo. Tomó el macho cabrío que era para la expiación del pueblo y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero. Y ofreció el holocausto e hizo según el rito. Ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano, hizo quemar sobre el altar, además el holocausto de la mañana, degolló en el versículo 18 el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció sobre el altar alrededor. Entonces habla de la grosura y la cola y los intestinos, la grosura del hígado. Los pusieron sobre los pechos, versículo 20, y los quemaron sobre el altar. Versículo 21, pero los pechos con la espaldilla derecha, eso los meció Aarón como ofrenda mecida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. ¿Okay? Esta es la inauguración y todo está al calor, toda la gente con esa expectativa, se les ha dicho, se va a manifestar Dios, la gloria de Jehová se va a manifestar hoy, versículo 22. Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz, dice, descendió y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo, y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con la grosura sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Entonces, imagínese, ¿no? O sea, esto no lo esperaban. Ellos no habían leído este pasaje, o sea, no sabían, ¿no? Están ahí, están al terminar, bendice al pueblo, entran estos dos varones al tabernáculo, Moisés y Aarón, y sale fuego de delante de Dios y consume el holocausto que estaba sobre el altar, que todavía no terminaba por quemarse, lo consumió al todo. Entonces aquí entramos al capítulo 10, hermanos. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incenso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Si usted ha estado aquí todas estas semanas e hicieron como Jehová les había mandado, hagan como Jehová les ha mandado, hicieron como Dios mandaba, hicieron como Dios andaba, Moisés ofreció como Dios mandaba, y ahora estos dos varones que no se sabe el porqué, no nos explica el porqué, solo podemos hacer el uso de imaginación, que está la congregación, la gente está emocionada, está alabando a Dios porque el fuego sale delante de Dios, consume el altar que está sobre el holocausto, y es muy posible que estos, llenos de emoción, queriendo que siga el momento, quizás queriendo robarle la gloria a Dios, no lo sé, pero posiblemente queriendo de atraer tantito de eso, que digan, pues agarrar la manzanita y tallársela sobre la camisa y decir, pues nosotros tuvimos algo que ver. Pero Dios prueba los corazones y dice que ellos no hicieron, ofrecieron un fuego que Dios no había mandado, sale ahora fuego de delante de Dios y los consume a ellos. Entonces, como que anda gente en un show de eso de, valga la comparación, pero están luego en ese show de los aeroplanos, cuando están haciendo todos sus ejercicios, todas sus maniobras, y ¡ay! Luego de repente cae sobre Dios y se desinfla el globo, ¿verdad? Imagínese a Aarón, que son dos hijos suyos. Usted como padre, imagínese. Está la congregación, estamos aquí, estamos alabando a Dios, y de repente se le ocurre a alguien a hablar en lenguas o cualquier cosa, y luego, digamos, no digo que va a pasar, digamos que de repente sale fuego y lo consume, y ¿qué dice el papá? ¿Qué dice la mamá? Imagínense nada. O sea, se desinfló el globo en la inauguración. Dios estaba haciendo algo claro. Dice, vamos a continuar leyendo y luego hablamos de este fuego extraño, ¿no? O sea, versículo 3, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado, y Aarón cayó. Está no solo el sacerdote, sino el papá de dos varones ya adultos, pero sigue siendo padre de dos varones. Y Dios le está diciendo que su juicio ha sido correcto, aquellos no glorificaron a Dios, aquellos no santificaron a Dios, y que el que se acerca a Dios le tiene que santificar. Aarón no puede decir nada. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acercaos y sacad a vuestros hermanos de delante del santuario, fuera del campamento. Entonces tienen que ir a sacarlos. Posiblemente ellos estaban en el lugar santo, tomaron incienso en el incensario y estaban ofreciéndolo allá adentro, y Dios manda el fuego. Ellos tienen que entrar a sacar a sus propios hermanos, llevarlos fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos: no disculpáis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal del duelo, para que no muráis, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, algo que sí es claro, hermanos, que quiero yo primero plantearles, explicarles, es que la cosa es seria. El estar delante de Dios, como vemos aquí los sacerdotes que ofrecían, y ellos se adelantan, se emocionan, quizá quieren robarle la gloria a Dios, quieren tantita para ellos. No hicieron uso de razón, toman un fuego extraño que Dios no había mandado, y Dios los quema. ¿Se acuerdan a Ananías y Zafira también, que llegaron y pretenden ser unas personas que no eran, que habían ofrecido, o sea, todo el dinero a los pies de los apóstoles cuando habían guardado? Dice, ese terreno era tuyo. Cuando estaba en tu posesión, ese dinero no era tuyo, dice. ¿Por qué le has mentido a Dios? O sea, la cosa era tan seria en aquel día como fue en este día, que Dios tiene que ser glorificado, temido. Y damos por hecho que la persona que se pone en un púlpito, hermanos, tiene que saber que no es un juego, ¿no? Que no es estar ofreciendo sacrificios o fuego extraño. A eso voy, ¿no? ¿Por qué? Porque es cosa seria. ¿Se manifiesta Dios en estos días? Claro que se manifiesta, pero en muchos lugares también se está ofreciendo fuego que Dios jamás prescribió, que Dios jamás mandó. Y por la misericordia de Dios no sale fuego de una columna de fuego del púlpito o de otro lugar y consume a los pastores, sino, créamelo, téngalo por seguro, que ese tipo de práctica pronto acabaría, ¿no? Pero así se ofrece. Primero notamos que Dios está dando el mensaje. Aún no hagan el sumo sacerdote ya en la palabra nos dice que en Éxodo, que no, el sumo sacerdote no podía rasgar sus vestimentas, no podía echarse ceniza en luto, porque cuando estaba ungido estaba delante de Dios y no había que hacer eso. Entonces a ellos en el día de la inauguración no se les permite, les dije, no lo hagan. Y además Dios tenía toda la razón por lo que había hecho, pues estos habían ofrecido algo que Dios no había prescrito, no había mandado. Para acercarse a Dios, hermanos, tiene que ser por la manera prescrita por Dios. El pueblo, ellos están ofreciendo sacrificios para ellos mismos, los ofrecieron, ofreciendo sacrificios para el pueblo, porque es día, es tiempo de acercarse a Dios, y para acercarse a Dios, hermanos, tiene que ser de la manera prescrita por Dios. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie, ¿qué? Viene al Padre, sino, ¿por qué? Si no es por mí. Entonces Dios está diciendo que la única manera hoy en día en que nos acercamos a Dios es el por el sacrificio que Él ofreció, el sacrificio de paz, sacrificio de expiación, el holocausto que Dios ofreció, el Cordero de Dios, Cordero inmolado, que dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Acompáñeme, Primera de Timoteo. Capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tienen, hermanos? Lo leemos juntos a voz alta. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Siga leyendo. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Otra vez 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay otro. Él se dio como rescate, como sacrificio por todos. Esa es la manera en que Dios ha prescrito el día de hoy. Y hermanos, es tan serio, si no es que más, que lo sucedido en la inauguración del templo. Porque así como aquellos quisieron acercarse a Dios o acercar al pueblo a Dios, sino a ellos tantito, con un fuego extraño y los consumió el fuego, créanmelo, aquellos que se tratan de acercar a Dios de la manera no prescrita, estoy hablando de Jesús, también el fuego los va a consumir, ¿cierto o no es cierto? Y ese fuego no se apagará. Ese fuego, los consumirá. Aquellos que tienen, que quieren o pretenden llegar a Dios como nosotros, que dice la palabra de Dios, que es lo que requiere Dios de nosotros, que nos arrepentamos, que se arrepienta el hombre. Ahora se ofrecen luego la gente queriendo llegar a Dios prendiendo, ofreciendo incienso o fuego extraño, queriendo acercarse por medio de María, pero Dios no ha dicho tal cosa. Dios no ha mandado tal cosa, no ha mandado que se acerque la gente por medio de los, entre comillas, santos, ¿no? Ofreciendo, queriendo llegar a Dios de manera no prescrita, o sea, Dios no acepta tales sacrificios, es fuego extraño. Es fuego extraño cuando te quieres, o cuando la persona quiere acercarse a Dios por medio de las obras. Cuando la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, si quieres llegar a Dios, el hombre quiere llegar a Dios, es como Dios ha mandado. Y Juan capítulo 10, versículo 7 dice, Juan capítulo 10, versículo 7, versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 7 al 9. De cierto os digo, cuando Jesús dice, repite la palabra de cierto, o sea, hay que poner demasiada atención. Hay que poner. Cuando Jesús habla, repusí, es serio. Está hablando por medio de Dios. Cuando dice de cierto, dice mucho ojo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Queremos llegar a esa gloria, queremos ver la gloria de Dios. Jesús dice, yo soy la puerta, no dice soy una puerta entre tres, escoge, no, puerta una, puerta dos, puerta tres, cual quieres. No, dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Encontrará pastos. Es lo que Jehová ha prescrito, es a quien Dios ha puesto por juez de todas las cosas. Ese es fuego extraño, querer acercarse a Dios con fuego extraño. Ahora, en las congregaciones, hay luego fuego extraño o cosas que se le atribuyen al Espíritu Santo que realmente, o a Dios que realmente no es de Dios. No sé, quizá les tocó ir a una congregación a donde yo recuerdo mucho que se hablaba mucho que del oro que descendía del cielo. ¿Y por qué siempre quieren oro, no? O sea, ¿por qué no descendía un pan dulce o algo por ahí que estaría? ¿Por qué oro? Digo, ¿eh? O sea, y luego estaban orando y que mira, tienes aceite y tiene oro, mira, chécate las manos, chécate las palmas, chécate los, ahí tienes en los, ah no, es caspa, ah no, sí, sí es oro, ¿no? Y están ahí, o sea, nunca les tocó ver, o soy el un, sí le tocó. O sea, no miento, hermanos. Y qué bueno a los que no les ha tocado, pero de eso hay mucho. Y luego la gente se emociona, dicen que se sintió el fuego, pero digo, es fuego extraño, eso no es fuego de Dios. Nunca ves en las Escrituras tal cosas, no ves que Dios anduvo luego prescribiendo tales cosas. Otros decían, y mira, que pon las manos sobre en tu cintura, entre el pantalón, vas a ver que perdiste peso. Pues yo me mantuviera en esa congregación, hermanos. Imagínense, estuviera una, bueno, ¿para qué le digo el tamaño de talla, verdad? Porque, pero imagínense, juego extraño, y eso se da mucho. Piden oro en las manos, ahora luego aquellos que piden oro o plata en sus carteras, no estoy hablando de aquellos de la prosperidad. Ese fuego Dios nunca prescribió, ¿no? Jesucristo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Se hizo pobre para que nosotros tuviésemos todo en Él. Estamos hablando de las bendiciones espirituales, lo que recibimos por medio de Él. Pero la gente no le basta tener una vida santa, quiere oro. El oro que ahora dicen que se presenta y luego son las emociones, hay gritos, saltos, el sofá, están ahí con el cuerno a suene y suene tocándolo, y luego acá se habla lenguas, acá grita uno, allá llora otro, y dicen, ¿qué dice? O sea, es que se siente el fuego, hermanos. Pues también a Abiú y su hermano sintieron fuego, ¿verdad? Hay otro fuego. Yo digo, es cosa seria. ¿Por qué no practicamos tales cosas? No porque no habramos aprendido de ello o porque no sabemos de ello, desconocemos, porque sabemos que la Escritura no pide tal fuego, hermanos. Sería ofrecer incienso o fuego extraño. la gente cayéndose, la gente luego tumbándose, temblando, dientes de oro otra vez, no sé por qué siempre piden de oro. Yo sí les comenté de un hermano que salió tan triste, pobreza extrema, hermanos, de veras, pobreza extrema, donde luego había una familia de 8 personas, creo que era, mínimo 8, pero sin exagerar, cuando dijo el hermano, yo di mis últimos 50 pesos, créanmelo, esos eran sus últimos 50 pesos por el resto de la semana. Dice, yo los di porque, ay, qué pena me da, hermano, yo quería dientes. Dice, no le hace que, estaba bien molacho el pobre hermano, dice, no le hace que, dice, es que dice, no le hace que no me diera Dios dientes de oro, aunque fuera de veras, o sea, no los necesito de oro, ¿no? Pobrecito hermano, pero con la pena me dice, ¿sabe qué, hermano? No sé por qué me dejé engañar. El único que se llevó oro era aquel predicador que estaba pidiendo, pero yo por emocionado quería dientes. Bueno, hermanos, a lo que voy es eso, ¿no? Que hoy en día se sigue para luego ver la emoción de la gente, continuar con esa emoción, se ve la iglesia está reunida y hay muchos métodos de manipular esa emoción y mantenerlos ahí, y luego se busca más juego extraño y más juego extraño, y luego llegan a unas condiciones, la verdad, severas, pero Dios jamás ha pedido tal cosas. Continuamos en Levítico. Yo, antes de, al ver las personas transformadas, al ver al varón que con buen testimonio y dices, bendito Dios, ¿cómo ha cambiado a la hermana? ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo has cambiado, Fred? ¿No? ¿Cómo he cambiado? Y dice la familia, la gloria de Jehová se ha manifestado en mi hogar. Ah, qué bonito, hermano. De eso necesitamos más y más, de ese fuego. ¿No creen ustedes, hermano? De ese fuego necesitamos. Estoy en contra de que Dios alegre a la congregación para nada, ¿no? Pero todo como Dios ha prescrito. Entonces, versículo, dice el versículo 6, entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, su hijo, no descubras vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal de duelo para que no muráis y no se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. O sea, no era una grosería de parte de Dios, pero la cosa era sagrada. El sacerdote tenía que ellos representar a Dios de la manera correcta, y ellos a luego enfadarse y decir, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Sería echarle la culpa a Dios en lugar de decir, en verdad hicieron el mal y tenían que asumir, o tenían, perdón, aceptar que su hijo, en este caso Aarón, sus hijos, habían hecho el mal, y saber que Dios había juzgado con justicia, pero la congregación iba a hacer luto por ellos. O sea, Dios no les hacía una injusticia, la congregación iba a hacer lamentación por ellos. Dice el versículo 7, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros, y ellos hicieron conforme a lo dicho de Moisés. Y Jehová habló a Aarón, diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo impío, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Y Moisés dijo a Aarón y a Eleazar y a Tamar, sus hijos que habían quedado, tomar la ofrenda, y les va a hablar de la ofrenda. ¿Ok? Nada más Quiero que vean que ahora Dios inserta instrucciones a Aarón y a sus hijos: no beban, o sea, no lleguen aquí tomando alguna bebida embriagante, vino. Estatuto perpetuo es para que puedan discernir entre lo santo y lo bueno. Por estas palabras que se les da a ellos, muchos comentaristas piensan que sería esa la causa por lo cual ellos tomaron esa mala decisión. Es muy posible que ellos habían tomado una copa o otra. Es muy posible. O sea, solo por lo que aquí está inserta esas instrucciones, no da más, sino esa muy específica. Entonces sí es posible que ellos, por haber tomado una copa y no se consagraron bien, tomaron una mala decisión y el fuego los consumió. Versículo 12, ahora sí, Moisés dijo a Aarón y a Eleazar, a Itamar, sus hijos que habían quedado: tomad la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis pues en el lugar santo, porque esto es para ti y para tus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová, pues así se me ha sido mandado. Comeréis así mismo en lugar limpio tú y tus hijos y tus hijas contigo, el pecho mecido y la espalda elevada, porque por derecho son tuyos y de tus hijos, dado los sacrificios de paz de los hijos de Israel, con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, traerán la espaldía que se ha de elevar y el pecho que será mecido como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado, y se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos de que habían quedado de Aarón, diciendo: ¿por qué no comiste la expiación en lugar santa? Pues es muy santa. En lugar santo, pues es muy santa. Y la dio él a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados delante de Jehová. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros debéis comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Versículo 19, respondió Aarón a Moisés: he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas, y si hubiera yo comido hoy del sacrificio de expiación, sería esto grato a Jehová. Y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho. O sea, había un dolor en el corazón de Aarón, ¿no? Pues había perdido a sus dos hijos, y sus dos propios hijos tuvieron que sacarlos fuera del campamento, y se les había negado, porque Dios es santo, el poder hacer alguna señal de luto. Y es muy posible, se le había ido el hambre, ¿no creen ustedes? A este no podía comer, le habían sucedido estas cosas. Sus hijos, al ver a su padre de esa forma, tampoco participan. Y cuando Moisés escucha y le dice: me ha sucedido todo esto, esto sería grato a Jehová, o sea, entonces Moisés se dio por satisfecho, tuvo compasión de él y le dio su lugar mejor. Pues solo eso, hermanos, quería yo compartir con ustedes, que estas personas sufrieron por no tomar en serio, no santificar a Dios de esa manera. Continuamos, creo que sí podemos ver el capítulo 11. Animales limpios e inmundos. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. El rumiar es masticar dos veces. Entonces está el animal ahí masticando y masticando, y luego, o si lo devuelve y luego le vuelve a dar otro saborcito. Pero de eso, pues, yo no los hice así, de esos pueden comer ellos, ¿no? O sea, podían comer ellos, perdón, de todo el que tenía la pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. Les dice que no coman del camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. Del conejo no puede comer, versículo 5, luego puede leer usted lo demás. Versículo 6 dice que no coman de la liebre, del cerdo, de la carne de ellos. Versículo 8, no comeréis ni tocaréis sus cuerpos muertos, los tendréis por inmundos. Versículo 9, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todas las que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. O sea, todo pescado teniendo escamas y aletas, les dice. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así todo lo que se mueve en toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación, o serán por abominación de su carne, no comeréis, y abominaréis sus cuerpos muertos. En el versículo 13 dice que de las aves estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Habla del águila y de está la lista ahí de aves que no pueden comer. Versículo 20, insectos alados, que anduviere sobre cuatro patas, tendréis en abominación. Versículo 21, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre cuatro patas. De estos insectos se pueden comer, hermanos, nunca los he probado, pero usted sabrá, ¿no? Dice la langosta, chapulín, langostín, según su especie, el argol según su especie y el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga cuatro patas, excepto esos, por supuesto, son abominación. Y luego habla de cuerpos muertos que luego tocan, o vasijas, tocan ellos, vestidos, a alguna parte de sus hogares, lo tienen por inmundo. Si era de barro, los tendrían que romper, y cadáveres que no podían ellos tocar, serían inmundos hasta la noche. Y así les está dando esa instrucción. Versículo 41, todo réptil que se arrastra sobre la tierra, esa abominación no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra no comerás, porque es abominación. Si se ha preguntado, ¿no?, lo que es kosher, si se ha preguntado lo que un judío o que en la ley, luego hay cosas que se acuerdan, Pedro que decía, Pedro, come, baja el lienzo, eso, y dice, Señor, ¿cómo? O sea, no, si yo jamás he comido tal cosa. De esto, a esto se refiere, que un buen judío no come tal cosas. En el Nuevo Testamento ya vemos otra dinámica, de lo cual vamos a estudiar en el libro de Hechos pronto. Pero vemos aquí, a ellos se les dice que no. Versículo 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. O sea, apartados, diferentes a los demás. Hay cosas, hermanos, de las cuales tenemos que ser diferentes al mundo. ¿Es cierto o no es cierto? Hay cosas que nos tienen que distinguir, ¿no? Doy gracias a Dios por esa mujer que con su valor dice, ¿saben qué? Yo no doy, ¿cómo se dice?, actas de matrimonio a homosexuales, yo no participo. ¿Saben qué? Por fe, dice, ella se dio a entender que ella es diferente, que ella es apartada para Dios, y por fe lo hizo, tomó una decisión que quién sabe a dónde llegue, ¿no? Pero ella dice, soy diferente, y hermanos, se necesita de ese tipo de fe. Aquí Dios estaba dando otro tipo de ahora sí, de pueblo, estaba mejor diciendo, dándoles instrucciones para que fueran otro pueblo, diferente a los demás. Que de hecho, ¿por qué? O sea, ¿qué tiene que ver con que coman reptiles, no? O que coman uno puerco o tales cosas. Sabemos que en Cristo Jesús, dice la Escritura en Romanos, vamos a Romanos, ahorita les hago de los santos, ¿no? Romanos capítulo, creo que es 10. Romanos 14, perdón. Romanos 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, de lo que vamos a ver en el libro de Hechos, cuando luego hay aquellos que prohíben comer tales comidas y los quieren forzar a circuncidarse, que se vuelvan judíos, les dicen, hermanos, o sea, ¿qué dijo Pablo? Nuestros padres, todo eso, ninguno pudo ser justificado en toda esa ley. Pero aquel que cree en Jesús, todo es justificado, que creen en Jesús, de lo que estuvimos leyendo en Hechos capítulo 10. Pero el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo y un pueblo diferente que, pero de hecho, era y es de más saludable no participar de esas comidas. De hecho, el puerco hace bastante mal, el chicharrón, por muy sabroso que esté, hermanos. El colesterol se dispara. Si no, a no ser por la misericordia de Dios, yo sé que mis venas se hubieran tapado ahí en Acatlán, hermanos. De veras. O sea, yo sabía, pero luego cada miércoles mataban puerco y a ir a comprar, a las 12 ya estaba y los cueritos, no en vinagre, pero así que salen antes, sabrosísimos. Y ahí andaba yo tapándome las venas cada miércoles. ¿Por qué Dios les no ha, tanto por ser una nación santa, diferente a los demás, como por ayudarles en lo saludable? Vamos a ponernos de pie, terminen el capítulo, vamos a estar viendo esos asuntos más adelante. Vamos a orar, hermano.